En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Yo sé que la gran mayoría están de vacaciones, yo sé que hay mucha gente cabreada por el frío, por el viento, por el mal tiempo, por el agua. Pues quiero que sepan que donde no hay vacaciones y donde hay de todo menos frío es en la Federación Española de Fútbol. No se pueden imaginar el día que hemos tenido en torno a la Federación y las consecuencias gravísimas que se pueden generar a raíz de lo que están pasando en estas últimas horas. Desde primera hora de la mañana hemos sabido que la Fiscalía ha pedido 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso. El tema es que la Fiscalía pide también 1 año y medio para Jorge Vilda, ex seleccionador del equipo femenino, para Albert Luque, director de fútbol de la Federación, y para Rubén Rivera, responsable de marketing. A estos les acusa de presiones y de coacciones a la futbolista y a su entorno. Después de conocer esta petición de la Fiscalía, ha habido consecuencias y la Federación ha hecho un comunicado apartando a Albert Luque y a Rubén Rivera. En cuanto al asunto del beso de Jenny Hermoso, esto es lo que ha sucedido hoy. Pero es que luego está el asunto relacionado con la corrupción. Y el mundo ha desvelado algo muy importante y es que ha habido concesión de obras el pasado 27 de febrero por valor de 1,3 millones de euros, es decir, con Pedro Rocha ya de presidente, donde están por el medio empresas relacionadas con Rubiales y todo ese entorno que está señalado en las investigaciones de los últimos días. Ahora nos lo va a contar Esteban Urrizieta desde El Mundo. Porque esto, insisto, ya directamente salpica, aunque sea por omisión, salpica a la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Salpica de tal forma que también hoy hemos conocido, lo ha contado Joaquín Maroto en el diario AS, que la UEFA y la FIFA han enviado una carta a la Federación Española de Fútbol instándoles a que les digan de una vez cuándo va a haber presidente de la Federación. Esto es un 155 en toda regla. Esto es, la UEFA y la FIFA dicen, o ustedes arreglan la que tienen ahí montada, o nos metemos nosotros y lo arreglamos. Y tiene pinta de que va a ser así. Tiene pinta de que el TAD puede inhabilitar a Pedro Rocha y que va a entrar en la Federación la FIFA y la UEFA. Yo insisto, es una locura de acontecimientos lo que ha pasado en el día de hoy. Y las consecuencias pueden dar con Pedro Rocha fuera de la Federación Española de Fútbol cuando todo estaba plácidamente preparado casi para ser el único candidato o un candidato muy placentero. Para llegar a la recta final de las elecciones, de esas hipotéticas elecciones, prácticamente con todo hecho. Es tremendo todo lo que ha ocurrido y lo que les vamos a contar. Hay muchas cosas que contarles en esta noche de radio, en esta noche de Semana Santa, donde ha estallado todo esto. Y el equipo de comentaristas está formado en el Miércoles Santo por Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Tú qué has hecho? ¿Vacaciones? ¿Twitch? ¿Qué has hecho?
Ayer Bernabéu con la familia, que ir al fútbol con los niños es lo mejor que te puede pasar, y ver un poquito de fútbol sin estar dentro de la cabina, ¿sí? Y cine, mañana Kung Fu Panda, pues cosas de persona que no puedo hacer.
Te viene bien, te viene bien hoy el partidazo. Antes de Kung Fu Panda de mañana, te va a venir bien este partidazo.
¿Cómo me acuerdo de Bustillo cuando llegaba a las 4 y decía, yo descanso aquí?
Sí, sí. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Creo que ya estás en Málaga, ¿verdad Elías?
Sí, pasa por agua, aquí andamos.
Llueve, ¿no? Llueve, acabo de mirar justo ahora.
Pero mucho. Mucho,
¿no?
Sí.
Mucho, ¿y había procesiones esta noche en Málaga o...?
No estoy en el centro. Creo que estaba previsto, pero no estoy por el centro, la verdad. No te
puedo decir. Vale. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Sigues con frío y con agua?
Con mucha agua y con mucho viento, además. O sea, que aunque quieras salir por ahí con paraguas y no sé qué, es realmente incómodo. Sí,
yo he cruzado hoy Castilla y León. Y de verdad te lo digo, que tengan mucho cuidado los conductores, porque es tremendo, Cañete, cómo vas en carretera y las ráfagas de viento mueven a los camiones. Mueven a los camiones. Sí, o sea, acojona mucho cuando vas detrás de un camión y de repente ves que culea un poco el camión. Dices, tu madre mía.
Y tú seguramente ibas en un turismo y eso más o menos. Pero yo pienso, pues la gente que va en autocaravana o la gente que lleva un remolque.
Un remolque,
de
sí. Mira, hoy he adelantado uno con un remolque que me estaba dando pánico. Y digo, lo voy a adelantar porque me da pánico ir detrás de este hombre.
Sí, eso sí que es realmente peligroso. A mí me pasó lo mismo. Una vez, el día 3 de diciembre, fui desde Cataluña hasta Galicia. Tuve que atravesar seguramente por esa zona. Y entre Burgos y León, yo me acuerdo que iba con una autocaravana, no pasaba de 50 por hora.
Joder.
Pero, vamos, o sea, para parar, lo suyo era haber parado. Pero vamos, sí. que es realmente complicado. Yo he viajado también hoy desde Valencia hacia La Mancha y no he podido pasar de 110, ¿eh?
Sí, sí, o sea, sí. Mucho cuidado,
¿eh? Con un coche normal, con un turismo.
Bueno, voy a desvelar una cosa. Me he ido de un accidente, o sea, me he librado de un accidente por centímetros. O sea, el coche de delante de mí chocó con el siguiente. Porque se formó caravana, iba deprisa o no lo vio, no le dio tiempo a frenar y se lo comió. Y claro, el siguiente era yo. Menos mal que yo estaba a una distancia prudencial y menos mal que me pude echar en ese momento al carril de la derecha y que no había nadie en el carril de la derecha. Si no, pues ahí habríamos dejado medio coche. En fin, lo dicho, mucha precaución, mucho cuidado, que está la cosa peligrosa esta Semana Santa.
Y bienvenidas sean las lluvias también, Juanma.
Sí, eso sí.
O sea, que
sí,
yo
sí.
Entiendo que habrá mucha
todo
gente
tiene,
que por las procesiones
efectivamente,
o por las
sí.
vacaciones no le guste o le estropeen estos días. Pero tal y como está el panorama, hay que agradecer que llueva de seguido durante bastante tiempo. Probablemente
sin duda.
Durante más del que va a llover.
Sin duda. Bueno, pues la radio es un gran elemento de apoyo para los que están haciendo vida familiar, que como dice Rubén, a veces es la más dura de todas las vidas que nos toca vivir. Hay gente que efectivamente va al trabajo a descansar. En la COPE pasa mucho. Y
bueno, la aparición de la semana, ¿eh? Antoñito Ruiz leyendo los mensajes.
Efectivamente. Imagínate cómo estaba Antoñito para ir a leer los mensajes al partido. El día viene impresionante, ¿eh? Hay muchas noticias que contar. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, lo primero, en el entorno de la selección nos hemos quedado sin... ¿Era director deportivo, Luque, o es todavía director deportivo?
Director de la selección.
Director de la selección. O sea, la selección no tiene director a falta de 2 meses y pico para la Eurocopa.
Es correcto. Bueno, la federación ha sacado algún comunicado en el día de hoy, 2 en concreto, pero este por el que me preguntas, 10 minutos antes de las 10 de la noche, y según este comunicado la federación ha decidido suspender de sus funciones de forma cautelar a Albert Luque, que era el director de la selección, y a Rubén Rivera, que era también el director de marketing, después de las últimas informaciones publicadas esta tarde sobre la petición de la Fiscalía. La Federación ha decidido apartar de sus funciones tanto a Rubén Rivera como a Albert Luque, porque están siendo investigados por esas supuestas coacciones por el asunto que sucedió en verano por el caso Jennifer Hermoso, después de su beso con Rubiales y todo lo que sucedió en Ibiza. Así que ahora mismo, a pocas fechas ya de la lista definitiva de Luis de la Fuente, de la Eurocopa, estamos sin director de la selección.
Y hay posibilidades de que nos plantemos en la Eurocopa sin director de la selección, sin presidente. Menos mal que llevamos jugadores y seleccionador, que es lo que nada hace falta, ¿eh? Por otra parte.
Bueno, pero ya sabes que el seleccionador acaba contrato el 30.
Acaba contrato, sí.
Esperemos que si llegamos a la final pueda seguir dirigiendo el equipo.
Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esto tiene relación con el asunto del beso que nos va a contar ahora Isaac Avilés, que ya está también en el estudio. Hola Morris, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Luego está el asunto de la corrupción, que se está investigando y que está saliendo a la luz pública en las últimas horas y que hoy ha tenido un paso muy importante.
Sí, porque se ha levantado el secreto de sumario en el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Majadahonda. La juez Delia Rodrigo Díaz ha decidido levantar ese secreto de sumario. Dice que ya no hay razones que justifiquen su mantenimiento porque, bueno, ya han hecho las diligencias de entrada y registro en todos los domicilios y en todas las sedes que tenían que hacer. Han detenido a los investigados que querían detener y, bueno, como se han acogido a su derecho a no declarar, es una forma de que todas las defensas ya conozcan de qué se les acusa y de toda la documentación disponible, y a partir de ahí suponemos que vaya creciendo o avanzando el proceso y supongo que alguno de los investigados, alguno de los acusados decida hablar una vez que sepa de qué se le acusa. En ese auto hay muchas cosas. Primero se confirma, lo tengo aquí delante, Juanma, el camino del dinero que el otro día contaba muy bien nuestro compañero del Mundo, Esteban Urriztieta, que para que la gente se sitúe fácil, sale de la federación, va a Gruconsa, la empresa de construcción en la que dirigida por el hermano del director jurídico de la federación, González Segura. De ahí va a las dos empresas de Nené y su mujer, el íntimo amigo de Rubiales, Dismatec y Conecta 17, y de ahí, según las investigaciones, según sospecha la jueza y según denuncia la Guardia Civil, acabaría en Luis Rubiales, por las escuchas telefónicas que tienen y por cómo aparece Rubiales vinculado a ese entramado de Nené. Vienen los ocho, que a mí me ha sorprendido uno de los nombres, los ocho investigados en el auto, y ya te digo, la novedad es que se levanta el secreto de sumario y que empieza a rodar la bola.
Esteban Urriztieta, compañero del diario El Mundo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Yo creo que aquí el gran escándalo viene con la fecha 27 de febrero, que es cuando se adjudican obras en la Federación Española de Fútbol, 27 de febrero de este año, es decir, sin Rubiales en la Federación. ¿Seguía funcionando la maquinaria? ¿Sin Rubiales en la Federación, seguía funcionando la maquinaria del entorno de Rubiales?
Y esa es la acusación que formula la Guardia Civil, Juanma, efectivamente, que hace solo un mes se amañó un concurso, concretamente para unas obras en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde concurrían a priori tres ofertas. Los investigadores consideran que dos de esas ofertas eran ficticias, lo que en el argot judicial se denominan mariachis, y que fue un procedimiento concebido, al igual que otros que apunta anteriormente, siendo Luis Rubiales presidente de la Federación, para beneficiar a Gruconsa. Gruconsa, como muy bien habéis explicado, es una constructora en la que trabajaba y trabaja el hermano del jefe de los servicios jurídicos de Rubiales, González Segura, y la trazabilidad del dinero que establece la investigación, como bien habéis resumido, es que el dinero salía y sale de la Federación Española, llega a Gruconsa, de Gruconsa va en dirección a empresas instrumentales de Nené, del íntimo amigo y socio de Rubiales, con el que está desarrollando negocios en República Dominicana, y acto seguido Rubiales recibe dinero de esas empresas, administradas algunas de ellas por la mujer de Nené.
Una cosa, ¿es tan sencillo recibir dinero de una empresa sin que haya una justificación, un trabajo de por medio, una factura? O sea, es decir, no sabía que es tan sencillo coger dinero de un sitio y llevarlo a tu cuenta. O sea, Hacienda de esto se tiene que dar cuenta, ¿no?
Desde luego eso deja un rastro. Es decir, claro, el dinero en efectivo es muy difícil de determinar, y ahí tenemos el caso Negreira, que está en estos momentos embarrancado porque la Guardia Civil intenta, de momento sin éxito, determinar dónde están los 8 millones que cobró Negreira del Barça y que sacó en metálico de los bancos. Y sin embargo aquí pues hay un rastro perfectamente determinable.
Visible, decir, sí. Está a la luz, está a la luz, sí.
Claro, o sea, es decir, no nos encontramos ante una mecánica muy sofisticada, sino todo lo contrario. Es decir, se adjudica dinero a un contratista, ese contratista deriva el dinero a una persona del entorno más directo de Rubiales, y luego Rubiales, como dice la jueza en uno de sus últimos autos que revelábamos en El Mundo, participa de los beneficios de las empresas de Nene. Por lo tanto, es la primera vez, hasta ahora Juanma, se había especulado mucho, se había investigado durante muchísimos meses, si Rubiales había cobrado comisiones ilegales, si había percibido dinero de Piqué, procedente de la Supercopa de Arabia, si sí. se había lucrado de otra manera. Por primera vez, la jueza, en un auto, acusa al expresidente de la Federación Española de cobrar sobornos ilegales a cambio de contratos de la Federación Española.
La obra de la que estamos hablando, esta del 27 de febrero, ¿tiene un montante total de 1,3 millones de euros o es la suma de todas las obras?
No, es una obra de 1,3 millones de euros.
Y perdón, curiosamente... Esteban, yo sí. quiero preguntar. Para que la Federación se gaste 1,3 millones de euros...
Esa es la pregunta, Juanma, digo, ya sé por dónde vas.
Digo yo que el presidente de la Federación, el presidente de la Junta Gestora, tendrá que dar el ok. No será fácil, sacar de las cuentas de la Federación 1,3 millones de euros sin que lo sepa el máximo responsable de la Federación en ese momento, ¿no?
Desde luego, la comisión económica, que dependía directamente de él, estaba presidida en este caso concreto por Joan Soteras, donde estaban presentes responsables de las federaciones territoriales y donde se llevó a cabo un informe favorable a esa adjudicación. Esa oferta, curiosamente, era la más barata de todas. Las otras propuestas eran
los mariachis,
mucho más caras.
Los mariachis lo hicieron bien, claro.
Claro. Los mariachis efectivamente lo hicieron bien. Y incluso hubo personas en esa comisión que preguntaron que por qué había esa diferencia de precio. Y se les explicó que es que esta empresa iba a utilizar una técnica diferente, innovadora y demás, y que eso justificaba el bajo precio y la adjudicación. Las obras se circunscriben a la residencia ubicada en la ciudad del fútbol y, entre otras cuestiones, pues unas obras... que tienen como protagonista las cocinas, porque por lo visto no tenían salida a la calle y había unos problemas con la licencia.
Pues han puesto las de Masterchef por 1,3 millones de euros, ponen la cocina de Pepe y de Jordi. Vamos.
Dos datos importantes, Juanma, sobre lo que dice Esteban ahora: el Ayuntamiento de La Roza estaba investigando, había un problema con la licencia, si era un hotel, no era un hotel, si podía residir allí gente o no, y por eso se hacen las obras. Y otra, sobre el control del dinero, quién decidía y demás. Si al final se acaba demostrando todo, Rubiales hasta cierto punto fue muy inteligente y hay que reconocerle una cosa, que él mismo creó la figura del comisionado de control externo, que era alguien externo a la federación que era el que debía autorizar los pagos superiores a 30.000 euros. ¿Sabéis quién era ese comisionado de control externo? Tomás González Cueto. Es decir, el que está implicado en todo esto, el cerebro, según todo el mundo, de toda la trama Rubiales y su hombre verdaderamente fuerte en el tema jurídico, aunque fuese alguien externo a la federación. Por cierto, alguien que Pedro Rocha ha mantenido hasta el último momento y hasta que ya ha sido imposible no despedirle.
Te voy a hacer dos preguntas, Esteban, rápidas con respuestas rápidas. Primero, Rubiales dice que vuelve a España, creo que el 6 de abril, que tiene pensado volver a España el 6 de abril. Lo normal es que sea detenido en Barajas según pise suelo español.
Eso es lo normal y lo que está previsto. ¿Cómo no va a ser detenido Rubiales si han sido detenidos y han pasado la noche en el calabozo a algunos de sus principales colaboradores? A Rubiales se le acusa, como comentábamos antes, le acusa directamente la juez de cobrar comisiones de Gruconsa y, por lo tanto, lo previsible, lo normal, es que en cuanto pise territorio español sea detenido y sea puesto a disposición judicial para tomarle declaración.
Y la segunda, Pedro Rocha, ¿tú crees que sale con vida de esto o no?
Bueno, Pedro Rocha cada vez lo tiene más complicado, ¿no? Pedro Rocha cada vez tiene más difícil que todo esto es algo del pasado, ¿no? Más allá de que él formaba parte de la directiva de Luis Rubiales y se encuentra ahora con este enorme problema que hemos desvelado en El Mundo, y es que hace solo un mes se ha producido una adjudicación que la Guardia Civil pone bajo sospecha y que considera que está amañada, siendo él el máximo responsable federativo. Bien es verdad que Pedro Rocha ha tomado, desde el momento que estalló la operación, una decisión, y todo hay que decirlo, que congela cualquier contrato con Gruconsa, que paraliza cualquier pago pendiente a Gruconsa, y bueno, está intentando establecer cortafuegos en una situación, pues para él, cada vez más complicada y más comprometida.
Esteban Urreiztieta, gracias, enhorabuena por la información. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Os pido una opinión de lo que íbamos escuchando hasta ahora, que todavía quedan cosas por contar. Palomar, ¿qué quieres decir?
Pues poniendo por delante siempre lo de la presunción de inocencia, el caso está siendo juzgado, sí, y tal, estamos ante Alibaba y los 40 ladrones, y desde luego Rocha no puede seguir ahí ni un minuto más. No sé si tiene que intervenir la FIFA, el gobierno, quien sea. Yo creo que por ética, por una cuestión ya personal, casi de humanidad, de mirarse al espejo por la mañana, tiene que salir de la federación. En cuanto a toda la trama, bueno, es que se lo están llevando a manos llenas, es una vergüenza.
Una cosa, se lo están llevando ganando un dineral al año, ¿eh? Es decir, o sea, estamos hablando, porque muchas veces dicen, no, es que los políticos están mal pagados y entonces eso es un riesgo. No, Rubiales estaba ganando en torno a los 600.000 euros, si no me equivoco, sí, anuales.
A mí lo que más me sorprende de todo esto, Juanma, es que el volumen no es tan grande. Estamos hablando de 800.000 euros por la obra de la Cartuja y 1.3 por la obra de Las Rozas. Por mucho que te lleves de aquí, la obra hay que hacerla y demás, no, no sé cuánto quedará limpio. Bueno, entonces, que se mojen por eso, a mí es lo único que me choca.
Un poco de aquí, un poco de allí, un poco del otro lado, claro, es cuando vas haciendo.
Pero que hablamos de 2,1 en total, ¿eh?
Elías y Israel.
Pero Ángel, casi es peor, porque eso ya demuestra codicia. Sí, o sea,
totalmente,
ya es la avaricia,
sí, totalmente. No has dado el golpe del siglo. Sencillamente lo que estás haciendo es algo sistemático, que es coger un poco de, presuntamente, como dice Palomar, un poco de todo. De todo, hasta de... metes una taza de váter nueva, bueno, pues de ahí voy a trincar también.
Lo que
a
antes cogía legalmente, que lo tenía por contrato, llevarse porcentaje de cada contrato nuevo de la federación.
Elías.
A mí lo de la presunción de inocencia no me parece un comodín. Me parece que hay que decirlo muy alto, y mucho más hoy, después de lo que hemos visto en el caso Oikos. Yo, evidentemente, la información me parece que seguro que es buenísima y es fidedigna de todo lo que pone el auto y de lo que se está investigando, y si evidentemente hay culpables, que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero a mí la presunción de inocencia me parece muy, muy, muy importante, no ponerla por delante por si acaso, sino porque creo que es muy importante que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso lo primero. Y luego, respecto a Rocha, yo creo que lo dijo Fouto, es que si quería haberse desmarcado del rubialismo, lo podía haber hecho mucho antes. Sí. Lleva bastante tiempo en el cargo como para ver, por lo menos, intentado quitarse de en medio, intentar que no rodearse o no seguir rodeado.
La
de
carta
toda
ha sido
gente.
Las indemnizaciones, o sea, Elías, o sea, que había indemnizaciones millonarias que pagar, y esa era la carta que ha jugado.
Bueno, vamos, pues a ver, la carta que ha jugado es que se ha puesto el sueldo que tenía Rubiales, esa es otra de las cartas que ha jugado. Entonces, ahora mismo yo creo que ya no tiene ningún predicamento para ni siquiera presentarse a ser el próximo presidente de la federación. Y entiendo que es muy difícil cambiar todos los estatutos, y dicho sea de paso, creo que el CSD no se puede poner de perfil en todo esto. O sea, no se le puede pasar la patata caliente al TAD sin pronunciarse, que es lo que hace. Tiene que pronunciarse.
Rubén,
Consejo Superior de Deportes.
Yo creo que estoy muy, muy de acuerdo con Elías. Yo creo que todos los caminos conducen a la intervención de la federación. Se lo hemos reclamado al gobierno, y creo, por lo que Angelito lo sabrá mejor, no existen mecanismos legales que lo hagan eso tan fácil, pero sí a través de UEFA o FIFA, y esa carta que parece que le han mandado. Es que a mí no me cabe otra posibilidad en la cabeza que no intervenga en la federación. O sea, si el rubialismo fue villarismo sin billar, lo que iba a ser derroche, que iba a ser rubialismo. O sea, se han adjudicado contratos que parece que iban en la dirección, ya con Rocha en la dirección de seguir favoreciendo lo que estaba antes. No, es que creo que la federación no puede limpiarse sola. ¿Gonzalo?
A mí me parece casi imposible que Rocha se pueda librar del rubialismo cuando él en persona es rubialismo en pena. Rocha está donde está porque le pone Luis Rubiales. Entonces no conviene llevarse a engaño. Es muy difícil que las cosas cambien si nadie hace porque cambien. Y aquí de momento no ha habido absolutamente nadie que haya hecho porque todo este sistema y esta manera de operar cambie. En cuanto a la presunción de inocencia, pues a lo mejor de ese 1.3 millones resulta que Rocha no sabía nada. Pero si no sabe nada, que entonces implica que no está en el ajo, está absolutamente incapacitado para manejar la federación.
Claro.
O sea, o estás en el ajo...
Acción o omisión.
Claro, o sea, o estás en el ajo, no dudo que no lo esté. Pero es que entonces, si te acaba de pasar 1.3 millones por delante y no te has enterado de dónde ha ido ni quién se lo ha quedado, no puedes ser presidente de la federación.
Cañete.
Sí, en esa línea un poco, ¿no? Yo creo que el tema Rubiales y sus secuaces están en manos de la justicia, y entonces yo creo que es de alguna forma la forma más segura, ¿no?, de opinión, que es que opine la justicia a partir de todo lo que tiene mucho más que nosotros, ¿no? Y de cara al futuro, pues yo también abogo por un intervencionismo de la Federación, pero yo voy a algo más allá. Yo creo que esto debería de cambiar todo el sistema de votación, territoriales y demás, porque me parece todo que es bastante, bastante oscuro, ¿no? Debe ser todo mucho más transparente y mucho más control en general en este país sobre las personas que manejan dinero público, pero no en la Federación, o sea, en todas las federaciones y en todos los estamentos. Porque
estáis hablando de la intervención. Hay que saber qué es una intervención de FIFA y UEFA, o sea, cómo interviene una federación FIFA y UEFA. Es decir, ¿vendré patrocinios FIFA y UEFA en España para va a negociar alguien de UEFA un patrocinio para la selección española para la Eurocopa, por ejemplo? Es que son cosas que
Pues igual que un club hace un administrador judicial, pues seguramente será un administrador de ese tipo.
Obligan,
¿no?,
a tomar decisiones igual que obligaron con lo de Rubiales. Bueno, sí, pues fueron entonces, ellos los que sancionaron. Mira, a Rubiales.
Está Pedro Morata conectado. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
No es ninguna locura la intervención de FIFA y de UEFA en la Federación, porque yo creo que con la carta que hemos conocido hoy ya ellos están diciendo, oye, que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, bueno, esto es muy parecido, Juanma, al famoso 155 que aplicó Rajoy en su día en Cataluña, que lo tenemos todos en la mente. La semana pasada el secretario de Estado para el Deporte tomó la iniciativa de contactar directamente con la FIFA, básicamente para decirle, oye, meter mano a esto e intervenir en vuestra federación, que depende de vosotros, de FIFA y de UEFA, porque esto básicamente es un desaguisado, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica una intervención? Realmente la intervención, Juanma, la nueva ley del deporte, en su artículo 62, podría hacer directamente que se colocara un interventor del Estado para tomar, primero, control financiero y económico, y segundo, para ordenar la colaboración con todos las órdenes que diera o las peticiones que hiciera la justicia. Recordar que han tardado más de un año y medio en no dar documentación que estaba pidiendo la jueza de Majadahonda, y por eso terminaron entrando a la Guardia Civil a la Federación Española. Y luego hay una segunda alternativa, que es la que pidió el secretario de Estado a la FIFA, y es que la FIFA tomara cartas en el asunto. Entonces, como hoy Joaquín Maroto ha publicado, FIFA y UEFA, los dos secretarios generales, han mandado una carta a la Federación Española donde básicamente le dicen tres cosas al presidente de la comisión gestora, que, por cierto, Juanma, el presidente de la comisión gestora ni la gestora no podían ni debían haber tomado ni tan siquiera esa decisión en el mes de mes de febrero, del famoso 1.300.000 euros por el que ahora les están investigando. Sí, es que sí, ni esa decisión podían haber tomado. Lo que les dice la carta es que les informe a la FIFA y a UEFA quiénes están investigados en estos presuntos delitos de malversación de fondos, qué medidas está tomando la Real Federación Española de Fútbol y, sobre todo y más importante, Juanma, que es, y respondo a tu pregunta, ¿cuándo van ustedes a convocar elecciones? La intervención que haría la FIFA, Juanma, sería básicamente para convocar elecciones cuanto antes. Y no hay que confundir, Juanma, dos cosas. Una es la intervención, es decir, el 155 que aplique la FIFA para tomar control de la federación y convocar elecciones cuanto antes. Y otra cosa distinta es el pronunciamiento que tiene que hacer el Tribunal Administrativo del Deporte sobre si va a sancionar e inhabilitar a Pedro Rocha y a toda la Junta Gestora, que para mí esa será finalmente la noticia, que es que Pedro Rocha, aunque quiera presentarse, no podrá ser presidente de la Federación, aunque saliese elegido, porque seguro que el TAD, con lo que tiene encima de la mesa, lo van a sancionar e inhabilitar.
Vaya panorama. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Si eso no se diera, si no inhabilitan a Rocha, por mucho que intervenga la UEFA para convocar elecciones, cuando la UEFA lo proponga, ¿de qué vale? No va a cambiar nada. Va a seguir todo igual.
Hablabais de quién podía proponer cambios. A mí me parece importante, Juanma, resaltar y dejar aquí dicho lo que ha publicado Iker Casillas a las 10:01 de la noche en su cuenta de Twitter. Sabéis que en su momento intentó o amagó con intentar ser presidente de la federación y ha puesto hoy más o menos lo que pedíais. Primer paso, 2 puntos, para la regeneración de la Federación Española de Fútbol es necesario un cambio en las territoriales. Es simple.
Claro.
No sé si Iker Casillas está empezando a plantearse un nuevo intento, mover hilos.
Es que él ya se lo planteó en su momento y ya se dio cuenta que era imposible entrar en la federación si no empezaba a dejar regalos en las territoriales.
Igual ahora hay cambios drásticos.
Al final necesitas unos apoyos y las territoriales lo tienen claro, que hay de lo mío.
Pero vamos a ver, yo creo que todos aquí que estamos directamente relacionados con el mundo del deporte sabemos que si no hay más candidatos no es porque nadie quiera presidir la federación.
Claro.
Es porque según está conformado el sistema, los que se quieren presentar saben que jamás van a salir elegidos.
Es matarte a trabajar para
claro.
nada.
Claro. Pero es evidente que si la norma cambiase, si la forma de presentarse y de votar cambiara, hay muchos candidatos que les encantaría y que estarían dispuestos a presentarse a la presidencia de la federación y cambiar las cosas.
Sí, sí, sería gente nueva, desde luego.
Pero eso es muy difícil de hacer porque es año olímpico y no es solo la federación de fútbol. Son muchas federaciones, entonces, ¿qué hacemos?
Todas. No hay que cambiar todas.
Bueno, si hay que cambiar todas, pues habrá que cambiar todas, pero si tiene que cambiarse desde arriba.
Elías, pero si yo lo único que intento poner encima de la mesa es que la gente entienda que si de repente era solo Pedro Rocha o Pedro Rocha o Pedro Rocha, no es porque no haya nadie que quiera ese puesto.
Oye, una cosa.
Es porque saben que no lo pueden conseguir.
¿Creéis que puede peligrar el Mundial de 2030 para España?
Yo haría otra pregunta. ¿Creéis que nos merecemos que nos lo quiten y que eso a lo mejor nos serviría? O sea, a lo mejor necesitamos una convulsión tan grande para que se
le quiten.
Yo creo que como país sería durísimo que nos lo quitasen. Lo que sí creo es que puede perder peso España respecto a Marruecos.
Vamos. Totalmente.
Lo de Marruecos vengo diciendo desde el minuto uno.
Y que la final podría no celebrarse en España.
Si ocurre eso, España tiene que renunciar a organizar el Mundial. O sea, así de claro. Si le quitan la final, tiene que decir, pues mira,
pero si es que a lo mejor la única solución que
estamos dando motivos
es
a nivel federativo, Juanma. Estamos dando motivos a nivel federativo para
pero,
que nos...
Juanma, te digo lo que te dije el primer día. El anuncio del Mundial en Marruecos lo hace el rey de Marruecos. En España no se había hecho ni la nota de prensa. En España estamos sin presidente de la Federación de Fútbol. Imagínate si es el rey el que tiene que anunciar algo así. O sea, allí están todos a una y desde las más altas distancias y aquí no tenemos ni presidente de la Federación.
Pero, Angelito, ¿qué pensaríamos nosotros de España si no fuéramos españoles? ¿Qué pensaríamos de esa sede del Mundial? ¿Qué estaríamos diciendo?
¿De dónde van estos?
¿Qué estaríamos diciendo si ese Mundial se lo dan a un país que no se llama España?
Un momento, Rubén. No seamos más papistas que el Papa. Quiero decir, cuando ha habido un Mundial en la Rusia de Putin,
en Qatar,
en Arabia, y se lo vas a dar a Marruecos, que tampoco es el mayor ejemplo de democracia del mundo, resulta que lo vas a tirar de España por la corrupción de la Federación.
Hombre,
y los países que te nombra o que
la corrupción en la Federación es otra gota más después del escándalo de Rubiales con el beso de Jenny Hermoso, todo esto, que es que suma todo. Sí, es que todo lo que llega, o sea, esto es todo lo que le llega a FIFA y a UEFA de España es problema.
¿Sabes sinceramente cuál es el gran problema? El gran problema es que vamos a rueda de lo que dice UEFA y FIFA. Y somos absolutamente incapaces de llevar la iniciativa en este tema. ¿Cuándo se acabó con Rubiales? Es una responsabilidad política.
Pero lo que está diciendo, FIFA inhabilita a Rubiales y FIFA te acaba de decir que o convocas elecciones o entro en la federación.
Eso es la gran paradoja.
Claro,
FIFA,
pero el propio...
Que no es ejemplo de nada, que FIFA, que no es absolutamente ejemplo de nada...
Pero
nos tenemos que agarrar a FIFA para ver los cambios aquí. Ese es el drama, de verdad.
Pero que es como
Hay otro drama que es el que habéis citado antes, y es si esto serviría de escarmiento, de nada. O sea, seguimos en las mismas.
Sí, claro.
Esta sociedad cada día es más corrupta. En general. O sea, está pasando en este país. Y por mucho escarmiento que nos den, el que llega al poder tiene que tener una vigilancia exhaustiva. Exhaustiva, porque hoy en día hay muchísima debilidad por enriquecerse y por ser corrupto.
Puedes dar ejemplo si llevas la iniciativa.
Pero el problema
si eres el propio fútbol español el que corrige a Rubiales en su momento y no espera a lo que diga UEFA, puedes dar ejemplo. Si tú hoy, por ejemplo, si no hubieses continuado con Albert Luque o con todos los que hoy han salido de la federación por lo que han dicho los autos de la fiscalía o por las exigencias de la fiscalía, podías haber dado ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que tú vas a rueda. Tú solo tomas decisiones en función de lo que te están diciendo los demás.
Eso es verdad.
Morris, el asunto de la fiscalía, de la petición de por esto es por lo de Jenny Hermoso, no por la corrupción.
Exacto, es por el caso Rubiales, que es como se llamó a lo que pasó con Jenny Hermoso. Bueno, pues fiscalía, como ha dicho al principio, pide 2 años y medio de cárcel para Rubiales por 2 delitos distintos. Por un lado, por agresión sexual y por otro, por coacciones a Jenny Hermoso. Bueno, si lo desgranamos y especificamos, es 1 año de prisión lo que se pide por la agresión sexual, es decir, por ese beso de Rubiales a Jenny durante la entrega de medallas tras ganar el Mundial. Fiscalía remarca en este caso que ese beso fue de manera sorpresiva, no consentido y no aceptado, por eso pide 1 año de prisión, y luego pide 1 año y medio por las presiones y coacciones que recibió Jenny también en las horas y en los días posteriores. Por este delito de coacciones también pide 1 año y medio de cárcel para Jorge Vilda, para Albert Luque y para Rubén Rivera, que en un principio iban a ser testigos de este caso y que acabaron siendo investigados. Para Fiscalía, estas 3 personas también llevaron a cabo presiones y coacciones tanto a Jenny Hermoso como a su entorno. Y simplemente puntualizar, Juanma, además de esta condena de 2 años y medio que se pide para Rubiales, se le dice que después Fiscalía pide también que tenga 2 años de libertad vigilada, pide inhabilitación después de la condena durante 1 año y, por supuesto, que no se pueda acercar ni comunicarse con Jenny Hermoso en los próximos 4 años. 3 años y medio en el caso de Rivera, Luque y Vilda, 4 años en el caso de Luis Rubiales.
Pues básicamente en estos 35 minutos de programa les hemos contado lo que ha pasado hoy en la Federación Española de Fútbol después de que España jugara un partido en el Bernabéu contra Brasil. Sí. Manda narices, ¿eh? Sí. Manda narices, ¿eh? Y todo esto, insisto, en un país organizador de un Mundial de Fútbol y en un país que es una superpotencia en este deporte.
Pero tú, claro. Tú no te lo preguntas, Juanma. O sea, ¿yo qué pensaría de España si no fuera español? Yo vería desde fuera un país en el que durante 17 años un club ha pagado al vicepresidente encargado de los árbitros de la federación.
Sí.
Una federación que tiene a un presidente que está en la República Dominicana y cuando aterrice en España va a ser detenido. Penas de cárcel para el que era director deportivo, director de marketing. Pero un país en el que además la Operación Puerto, que hace muchos años ya, no los fuimos capaces de sancionar nosotros. Vino Italia, el Comité Olímpico Italiano, a sancionarlos. O sea, ¿qué pensaríamos de un país que en realidad no ha acabado con su mierda?
Sí, pero Rubén, pero sabes perfectamente que las adjudicaciones de los mundiales no tienen absolutamente nada que ver con eso.
Correcto.
Nada que ver. O sea, ¿qué pasó con los atletas rusos y el dopaje?
Gonzalo, que estoy
de
acuerdo.
¿Qué ha pasado con Putin ganando las elecciones con un 86% de los votos?
Gonzalo,
¿y Qatar? ¿Y Arabia?
¿Pero tú piensas bien de Qatar? ¿O sea, ha validado el Mundial Qatar? Pues entonces, ¿qué piensas de España?
Ya lo sé, pero si eso es evidente. O sea, yo creo que no tenemos ninguna capacidad autocrítica.
Claro, ¿ha blanqueado Rusia? ¿El Mundial de Rusia ha blanqueado a Rusia?
No, pero lo que te estoy diciendo, Rubén, es que es indiferente el comportamiento que tengan los países en sí para recibir la organización de un Mundial. Y UEFA eso y FIFA lo ha demostrado.
Puede ser que no importe el comportamiento político. Aquí estamos hablando, y vuelvo a decirlo, de que FIFA ha inhabilitado al último presidente que ha habido en la Federación Española de Fútbol, ellos, y FIFA ahora está diciéndole a España, voy a ir allí y voy a organizar yo las elecciones porque vosotros no sois capaces ni de organizarlas.
Porque no se casan con nadie.
Ahora seguimos hablando de todo, que hay noticias de ámbito deportivo. No parece que solo hacemos tribunales en el partidazo. A ver cómo os ofrezco ahora yo un vino, pero claro, es que este vino
necesitamos.
¿Lo necesitáis?
Sí, es este
mucho,
bien.
Pero en gran cantidad.
Es Malabrigo. ¿Te has llevado Malabrigo a Málaga, Elías?
Pues no, yo he cometido un error garrafal.
Pero en Málaga...
Pero lo voy a comprar aquí.
No, hombre, claro, en Málaga venden Malabrigo. Tienes que pedir, tú vas allí y dices, por favor, el vino del partidazo, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, que por cualquier razón no se dan cuenta, y dices tú, coño, el vino de José Moro, de José Moro. Bueno, pues ese es el vino. Dices que es la estrella de la Ribera del Duero. Dices que el pasado año cumplió 21 años la bodega de Cepa 21. Y les puedes decir también, como una pista importante, que Malabrigo es uno de los vinos más elegantes, tanto para comer como para cenar, como para tomar un aperitivo, como para afrontar una tarde lluviosa y ventosa, para ver una película por la noche. Para todo viene bien una copa de Malabrigo. Disfruten Malabrigo en esta Semana Santa, al lado de los suyos, o en soledad, como quieran, como más les apetezca. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavaria o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.